vamos de nuevo, tomar fernet y romper los huevos.
Nuestro viaje de graduación del colegio fue a Buenos Aires.
Bueno, mientras no sé, todo el mundo se iba a Cancún o
a reventarse
la playa.
Y en julio a cagarse frío en Buenos Aires.
Mira qué lindo el obelisco, che.
Yo era un metalero pesado.
No, eso sabía, sí, sí.
Me rehabilité a la hora de entrar, pero yo siento que no, en su momento tampoco habría...
Igual todavía hay destellos de metal.
Lograr que pero sí, eso le da picantico a la banda.
Tengo varios amigos argentinos, entonces en la casa... Siempre hay fernet, siempre hay coca y como que, no sé, nos encanta.
Me dijeron que te voy a echar a dormir acá. Soberán, le trato de hacer todas las preguntas a él, pues no lo quiero perder. Concentrado, papá. Son los cuatro universitarios, licenciatura en ingeniería, es licenciado en historia, casi, digámoslo, licenciado en administración de empresas. ¿En tu caso?
Yo soy diseñador gráfico.
Diseñador gráfico.
Si hay algo que nos ha parecido siempre, yo creo que un motivo de orgullo dentro de la banda es sentir que nuestra mejor métrica son los conciertos.
Despegó el avión, yo me dormí, corte a 30.000 pies de altura, weón, orinado en primer.
¡No! ¡Ay, Dios!
Bienvenidos a Fernet con Grego. Con ustedes, nuestro conductor, el hombre al que le inventan una novia distinta cada mañana y un escándalo nuevo cada noche, aunque, como siempre, él sea el último en enterarse. Con ustedes, ¡Grego Rosselló!
¡Vamos! ¡Esta noche es una locura! Chicos, hoy tenemos los primeros invitados internacionales. ¿Qué? La rompe, llenan estadios y empezaron como una banda en conjunto en el colegio. No. Esa banda en la que tuviste vos, Sima, en la que estuve yo y en la que no pasó absolutamente nada.
No.
Bueno, ellos tenían talento y adivina qué, llenaron estadios. Se lo habrán dicho, ay, estos que están boludeando. ¿Sabes lo que es lo bravo de estos muchachos? Es que no solamente la rompe toda, sino que en el medio los cuatro pudieron estudiar una carrera universitaria.
¿En serio?
Sí, anda a decirle a tu vieja ahora que no tenés tiempo para estudiar.
Anda.
Va a mandar al carajo, ¿eh? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Y Sasa estudió administración de empresas.
Mirá.
Básicamente es el único músico que mientras canta el hit, te puede calcular el retorno de inversión del concierto. Creo que Flaco mientras está cantando y tiene los ojos cerrados, está diciendo, estamos ganando buena tarasca en la medida de la fecha. Pero ojo, porque además hace magia, literalmente.
¿En serio?
Sí, es mago, literalmente. Es como si el director de un banco te robara el reloj mientras te explica por qué no te dan el crédito y te cantara al oído. Él es la mezcla de Harry Potter, el Fondo Monetario Internacional y Mick Jagger. Es impresionante.
Una película.
Son muy completos estos pibes. Te hacen sentir un fracasado, una cosa de locos. Che, se me está volando esto. Muy bien. Vamos a hablar de Villamil. Es ingeniero industrial y toca el banjo.
Mirá vos.
Es como si un científico de la NASA de repente se escapara, se sacara los anteojos y estuviera tocando en un festival de música country. Lo felicitamos. Solo él podía poner de moda el banjo. Sí. Una cosa de loco. Simón es historiador y también estudió Derecho. Simón es el único que puede escribir la biografía oficial del grupo y demandarse a sí mismo por difamación al mismo tiempo.
Excelente.
Simón era metalero, chicos.
¿En serio?
Sí, yo sé que él está contento, está feliz con lo que está pasando con Morat. No tengo ninguna duda. Pero en alguna balada una parte de él está diciendo, Dios mío, una gana de reventar todo esto a la mitad. Marto es diseñador gráfico, ese pendejo, ese que sumaron al final, es el encargado de que todo se vea lindo. Mientras nosotros tres discuten leyes y balances en este grupo universitario, Marto está pensando si el color de la batería combina con el césped del estadio. Hermoso, siempre hondero, hoy lo vamos a ver, siempre está bien vestido, es un capo. Él tira sugerencias de cómo vestirse elegantes y cancheros.
Mirá.
Yo por lo que vi el resto del grupo no le da tanta bola, ¿eh?
No, no.
Nada, le chupo un huevo.
Cero.
Pero dice Flaco, hicimos vele, me voy a vestir como se me cante el orto y está bien. Y algo que quiero decir de ellos que me encanta. En un mundo de trap y autotune, dos cosas que a mí me gustan mucho, me hago cargo. Ellos trajeron de vuelta el banjo, sí, las armonías, el cantar lindo. Y además, los estudios universitarios. Revolucionarios por ser antirrevolucionarios, no sé si se entiende, es de locos.
Totalmente.
Son los únicos que te pueden romper el corazón con una balada. Y acto seguido explicarte por qué te duele, usando un gráfico de barras y tres leyes históricas. Recibamos con un fuerte aplauso a ellos, la rompen toda de Bogotá y un poco de España para todo el mundo. ¡Vamos con Morat! ¡Vamos!
¡Vamos!
Fernet con Grego, vamos de nuevo, preguntas malas, un ritmo bueno. Fernet con Grego, vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos. Crucé al chino con un amigo, pensando a quién voy a entrevistar. Con 30 años y pelo nuevo, pegué en YouTube y empecé a streamear. Fernet con Grego, vamos de nuevo, avión de canje y pelo nuevo. Fernet con Grego, vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos. Romper los huevos.
¡Vamos, fuerte el aplauso para Morat en Fernet con Grego! Y yo no lo puedo creer. Este brindis mega internacional. Me creo mil, me creo mil.
A brindar, ¿eh?
Muy bien. Les contaba una historia hace un ratito. Para aquellos que dudaron, miren, miren esto. Seguía resentido.
Para vos, mamá.
Para vos. Ah, ¿por qué? La madre no confiaba en él.
No confiaba nunca.
Muy bien.
Uf. Está bueno.
Sí, está cargadito, ¿no?
Está medio fuerte, sí, amigo. La gente ya lo sabe que esto no lo grabamos de noche. Acuérdate que es horario medio de tarde.
El de él se me fue la mano.
Pero para...
Gracias.
Te lo cambio, si quieres.
No, le ponemos un poquito, te lo corregimos un poco.
No, está perfecto.
Ah, bueno.
Como en Córdoba, bro.
Perfecto, estás en Córdoba, de golpe.
50-50 duro.
Lo primero que me impresionó es lo naturalizado que tienen el Fernet en sus vidas.
No, Martín, es una locura, es una...
¿Sí?
Martín lo trajo.
Pasa que... tengo varios amigos argentinos y hace más o menos unos 2 años uno de mis mejores amigos se fue a vivir a Bogotá.
Perfecto.
Entonces en la casa siempre hay Fernet, siempre hay coca y como que, no sé, nos encanta.
Le estaba contando la historia del programa que es, empezó por un... porque ahora parece que es una cuestión comercial, pero empezó por un amorío real a la bebida, claro. Así que cuando hay hermanos de Fernet, me encanta. Igual no me sorprendió cuando lo contaban, quiero arrancar por eso, con la fuerte relación que hay entre Morat y Argentina. Chicos, estudiándolos un poquito... vi que hicieron el camino que no han hecho bandas argentinas. Si no me equivoco, hablamos de Trastienda, Gran Rex, Luna Park, Movistar Arena.
Operantes.
Hicieron todos los... hicieron el camino de realmente el músico muy exitoso, la que quieren hacer todos. El ópera, hermoso teatro también, Movistar Arena, Vélez. Y ahora vuelven al Movistar. Son argentinos ya, chicos. Toma Fernet, son argentinos, perdón. Al fandom colombiano y español que los quiere adoptar también. ¿Hay algo? ¿Cómo es su relación con Argentina en tantos años?
Yo creo que en parte pasa una cosa bonita, creo que con nuestra banda, es que como somos amigos, como somos familia, pues acá uno hereda amigos constantemente, entonces creo que corremos la suerte de que todos para este punto tenemos amigos argentinos y además hay gente en nuestro equipo de gira que es argentina. Entonces, de alguna manera, como que las costumbres argentinas, que son bien particulares, si me permiten decirlo, como que han ido llegando de alguna manera. Tuvimos una época también en la que cargamos mate, como que...
Ah, mira.
Sí. También un amigo de Juan Pablo luego nos empezó a pasar también bandas argentinas, otro de Martín, entonces también tuvimos una época de oír un montón de música argentina.
Por ejemplo... Además, te voy a tirar un dato.
Dale, a ver.
Nuestro viaje de graduación del colegio fue a Buenos Aires.
¡Mirá!
Vinimos juntos, sí, a Buenos Aires.
Pero como
hace...
si fuera una señal, boludo. Sí,
literal.
Vinimos hace como uno... ¿cuántos años ya? ¿15 años?
Fue en 2012, güey.
14. No, no, sí.
Bueno, 14 años vinimos acá a Buenos Aires de viaje de graduación.
Igual soy el conductor que quiere buscar casualidades, porque ustedes viajaron por todo el mundo, chicos. Entonces...
Pero no.
Pero acá mucha
casualidad bien particular, sí, con Argentina, en verdad.
Pero viaje de egresados es muy loco, porque muchos... Bueno,
mientras todo el mundo se iba a Cancún, claro, o
a reventarse,
reventarse la
casa,
a la playa.
Vieron en julio a cagarse frío a Buenos Aires, dice.
Mirá qué lindo lo venís. Coche.
Literal.
Pero por aquí fue en Buenos Aires.
Sí.
Carajo hicieron. O sea, es una gran ciudad. Me van a cat, viste, que hoy en día hay que cuidarse con todo. Es mi ciudad preferida en el mundo, Buenos Aires.
Ahí va.
No sé si...
Pensé que era Miami.
No, basta. Una mentira. Pero no sé si para un viaje eso, ¿qué hicieron?
Era chistoso porque nuestro colegio era bastante estricto con, pues, con las cosas como son, ¿no? O sea, si no eras mayor de edad, no podías tomar licor, claro, como... Pero... tal cual, la gente de otros colegios se iba, no sé, a la playa a meterse a la fiesta del siglo, mientras que nosotros íbamos, veníamos acá a Buenos Aires, y si uno era mayor de edad, podía tener consumo cultural, que era
el eufemismo máximo de vino,
literal,
de todos.
Una copa de vino al almuerzo o una cerveza al día. Pero fue increíble.
El viaje egresado fue con consumo cultural.
Cultural.
Culturalmente. Muy loco, sí.
O sea, llegó culturizadísimo.
Culturizadísimo.
Llegó a fútbol también.
Hoy fuimos a tango, a caminar por Corrientes, Florida.
Sí, nos comimos las librerías.
Las librerías, ok.
Los bares de jazz. Bueno, nos fuimos al mercado San Telmo también, que siempre es bonito volver.
Perfecto. Ya son argentinos los chicos. Fernet, bandas argentinas, mate... fútbol, ya son medio argentinos, estamos felices de tenerlos.
¿Qué les queda, no?
Sí, no, ya son más argentinos que nosotros. Uh-huh. Contemos un poquito de ayer, esto está saliendo hoy jueves, anteayer, para decirte digo bien, se lanzó la preventa y es un éxito total. Los vuelve a recibir bien Buenos Aires, ¿cómo lo sienten?
Es una locura, sí, una locura lo que está pasando con Buenos Aires. Estamos muy felices de volver, muy felices también de poder estar en Buenos Aires en el momento en que estamos anunciando que volvemos. Es una bonita coincidencia y nada, venimos de tocar ahorita en Córdoba, que también estuvo increíble y la verdad es que el público argentino creo que tiene una fama muy bien ganada porque es impresionante, la verdad.
¿Por qué viene el nombre de la gira? Eso es medio filosófico en términos, ¿me lo explican un poquito al título?
Bueno, Jazz Mañana es el nombre del disco también. Nos parece bonito volver a tener una gira con el nombre del disco porque eso de alguna manera enrobustece mucho el concepto y es nuestro disco más nostálgico hasta ahora. Cumplimos 30 años ya la mayoría, Martín cumple 30 años este año y creo que fue la primera vez que nos detuvimos a mirar un poco al pasado. Ya llevamos 14 años juntos.
¡Locura!
haciendo un poco cosas. O sea, esto que hablamos de la excursión a Buenos Aires, pues tiene mil recuerdos más replicados en muchos otros sitios y estamos un poco nostálgicos y la gira tiene mucho que ver con eso. Jazz Mañana es como el mantra que nos repetimos internamente como de para un poco estar cada vez más en el presente, ¿no?
Me encantó, es que lo leía y me pasaba eso. Digo, en muy pocas palabras expresar algo que nos cuesta muchísimo pensar, porque vivimos pensando en el mañana.
No, y uno siempre está posponiendo las cosas y dice, bueno, mañana lo hago. Y en nuestro caso, pues ya es mañana, ya se nos vino el mañana, entonces nos toca ser la banda que siempre quisimos ser, es un poco la meta.
¿Qué pasa cuando miran para atrás? 14 años, ustedes son el único caso, creo que le... O sea, hay casos, pero digo, en general cuando haces una banda con amigos en el colegio o te juntás con amigos del colegio, es decir, el día de mañana vamos a hacer algo, queda la nada. Terminás jugando a la PlayStation y no haciendo mucho más. ¿Ustedes realmente reunieron esto de, bueno, primero dos hermanos en la banda, con esto de tu entrada más adelante, que ya pasaron muchos años, miran para atrás y toman un poco de conciencia de lo que pasó?
Sí, yo creo que cada vez más es evidente como lo absurdo y lo loco de todo esto, como que yo creo que nosotros tratamos de ser muy conscientes de lo insólito de esto, porque uno podría decir, listo, que el proyecto funcione ya en sí mismo es insólito, es raro.
Sí, 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 una banda funcione.
Ya de entrada, ¿no?
Sí, sí.
Que el proyecto además fuera una banda de instrumentos en el momento en el que fue en Colombia, sí. Insólito aún.
Insólito.
Que además dentro de...
Tienen que hacer reggaetón, chicos, ustedes. ¿Qué pasó?
Sí, básicamente. Pero que además allá... Amigos del colegio, que lo terminen siendo dos hermanos, que esto sea como que verdaderamente las memorias sean primer día del colegio a los 5 años y nos conocemos como que eso, como que cada cosa hace que la vaina sea más rara, pero al mismo tiempo como que es inevitable sentir que es justamente por ese tipo de rarezas que la cosa de alguna manera nos ha traído hasta acá, como que yo no me imagino haciendo esto con nadie más, como que eso, y uno ve otros artistas y uno dice como, hijo de madre, no, si está más chévere acá con amigos y familia.
Claro, sí, mejor, obviamente. Yo sé que yo voy a tratar en esta hora que tenemos juntos de hacer algunas preguntas, de no caer en los mismos lugares, me vi varias notas de ustedes porque sé que es aburrido, pero también un poco hacer la introducción, por ahí si hay público nuevo que hoy a partir del programa lo está conociendo. Arrancan ustedes dos, si no me equivoco, Villa Isa con Alejandro, digo bien. ¿De baterista?
Bueno, primero...
¿En la primera formación?
O sea, realmente la primera formación fuimos Villa y yo.
¿Ustedes dos?
Sí, los
perfecto. Dos. Querían ser los Gallagher, está bien, eran ustedes dos.
Sí, éramos...
Y...
No, y quizás era un loquito, en el mejor sentido de la palabra, y un día me dijo, un día estábamos en el último curso antes de grabarnos, y me dijo, oiga, ¿por qué no hacemos una banda? Y yo como, bueno, sí. No, pero en serio. Claro. Ok, bueno, no, pues sí, o sea, obvio sí, pero pues Isaza tenía en la cabeza como, no, o sea, vayámonos de lleno, no nos metamos a la universidad de una, sino que hagamos...
Mandé la ingeniería
sí.
A la...
Sí. Exacto, entonces como que fue una propuesta indecente de su parte.
Es muy loco esa edad, como los 17, 18 años, cuando uno ya es más consciente, ya uno puede tomar culturalmente, pero uno todavía tiene como un rasgo como de locura.
Sí, de inconsciencia.
De inconsciencia.
Una inconsciencia total.
De la adolescencia que uno todavía le da como para soñar cosas absurdas.
Que si no es ahí, no es.
De acuerdo, totalmente.
Es muy difícil que sea después.
Sí, sí.
Y después hay algo de que, porque lo decías vos recién, de que sea muy natural tu llegada a la banda.
No fue tan natural.
Lo chistoso es verdad. O sea, es que siento que a mí es lo que más me gusta. Yo era un metalero pesado.
No, eso sabía. Sí, sí.
Me rehabilité a la hora de entrar, pero yo siento que no, en su momento tampoco habría...
Igual todavía hay destellos de metal.
Lograr que
pero Simón, eso le da picantico a la banda.
Lograr que Simón fuera un ensayo era imposible.
Mira, no quiero hacer la música que hacen ustedes, era no, un poco
era
eso.
Era imposible.
Un poquito.
¿Qué fue? ¿El folk, el banjo? ¿Qué fue lo que te terminó de atraer
folk,
un poquito? El folk.
Sí. El folk me sacó y también creo que en esa época fue alrededor de cuando conocí una de mis bandas favoritas, que resulta que compartía con Villa, que era Dave Matthews Band, y cuando llegó a eso, como que eso me sacó del metal y me rehabilité.
Te sacaron de ahí.
Sí se puede.
¿Y pero seguís escuchando metal? ¿O?
Sí, claro, pero solo recreativo.
No de forma profesional, digamos. Muy bien, claro, me encanta. ¿Y cómo es llegar a, de repente, más allá del convencimiento de parte de amigos? Porque esto es algo muy loco, y lo contaba por arriba. Fueron al mismo colegio, los cuatro. ¿Podemos decir el nombre del colegio?
No, no, es que, ¿sí? Bueno, es que siempre
está subiendo
como...
mucho la matrícula del colegio.
Basta, basta. O que tienen un porcentaje. Bueno, no importa. Fueron al mismo colegio. Que a mí me pasa algo, me siento muy identificado, por ahí me van a cancelar por lo que decía a continuación. De que vienen de un colegio bastante cheto los cuatro. ¿Podemos decir eso? ¿Sanos chetos?
Sí, las cosas como son.
Las cosas como son.
Cheto, pero no hay más chetos, pero
no idiotas.
No idiotas, porque hay una relación. Bueno,
chetos conscientes.
Exactamente. Con algo de conciencia de clase, estoy de acuerdo. Yo también lo mismo.
No, tampoco tanto.
No, o sea, lo de chetos sí. No tan consciente. No tan consciente, pues, qué malo, qué, no tan consciente, pero hay algo, a ver si lo podemos hablar y si no, no pasa nada, pero hay algo de que en general el arte parte, o se supone esto de soñador, de salvarse, de otro lugar, como diciendo, sí, ya te va bien a vos, le va bien a tu papá, no vengas a romper la bola, que pasa un poco con el futbolista lo mismo, sí, como diciendo, este espacio no es tanto para vos, ¿lo sintieron eso un poco de donde venían ustedes, ese tipo de prejuicio?
Nah, yo no sé, yo siento que nosotros al ser una banda estábamos muy blindados.
La suya.
Sí, éramos nosotros haciendo lo que queríamos y...
No, y corrimos con mucha suerte que detrás de nosotros, en la casa, en la familia... Creo
apoyo
que,
total, mucho privilegio,
total,
obvio.
Total, y... siempre, güey.
No, pero yo... Vas.
No, hágale.
No, yo lo voy a agregar otro factor, es que nos fuimos muy rápido a España.
Iba a decir lo mismo.
Claro. Y en España el factor cheto...
Chao.
Neutralizó.
Sí. Para el español, este es colombiano, no es cheto. Nadie se detuvo a pensar. Bueno, fuimos a un colegio. Fuimos a un colegio re caro. Sos sudamericano, no nos
En cualquier caso, está dividido por 4 en euros. Entonces,
no hay colegio caro que lo salve, ¿no?
Exactamente.
Me encanta esa.
Muy bien.
Lo había pensado.
Está muy bien la explicación. Quiero seguir un poco el arco narrativo y después nos vamos a España. Vamos a viajar un poco con su historia. Después de tu llegada, vos cuando llegás a estos dos locos que independientemente de convencerte querían algo serio, digo, yo sé que Isa, lo tuyo de los 3 años que estás componiendo, haciendo música, hay algo de niño prodigio, en el caso de todos, arrancando haciendo música muy temprano, ¿sentiste eso, que los chicos querían hacer algo muy en serio, digamos?
Sí, totalmente, o sea, yo creo que para mí, como que ya en ese punto, antes de graduarnos, como que era muy evidente aquellas personas que sí estaban realmente pensando en hacer algo con la música, independiente dentro que fuera, como que ya se iba como haciendo claro. Pero recuerdo después, yo me acuerdo que al principio todavía no me había terminado de rehabilitar del metal y como que estaba un poco lo que decía Isasa, como yendo y viniendo. Y luego me acuerdo una conversación en mi casa después de uno de los ensayos en los que ya me dijo como, bueno, venga, es que esto como que va de verdad, claro, verdad, verdad, como que...
Si te metes, métete, loco.
Sí, exacto. Si no, pues adiós. Y fue como, no, sí, vamos con toda.
Como es que los bajistas son...
Sí,
una
sí.
Especie de extensión.
Sí.
Y en ese momento, pues ya tener un bajista cercano que lo conocíamos, que era amigo, como que tocaba. O sea, no había otra opción que Simón se rehabilitara.
Fue un descarte realmente.
Y a la vez vos eso lo sentías. Estos me necesitan. Yo puedo esteriquear.
A ver,
yo
puedo acá venir a.
Voy a ver si vengo un ratito, si no vengo. Y ustedes, tipo, ay Dios, te sabe.
¿Guitarristas en el curso? Un bajista.
Sí, un bajista.
Claro, obvio.
Te jugó a tu favor. Muy bien. Y ahí hay una llegada familiar, digamos, de alguna manera.
Que está tomado, está ocupado.
Sí, sí. ¿Ya se terminó? ¿Se lo bajaste? Un aplauso, el primer fernet.
Lo compartimos.
Ah, ok. Lo cuida.
Delicioso, muchas gracias.
Lo cuida, compañero, muy bien, me encanta. Después hay un cambio de batero, digo bien, y entra literalmente un hermano. ¿Cómo fue para ustedes, para vos el llamado y para ustedes el recibimiento?
Una cagada.
Una cagada, ¿no? Al joven que se viste fachero, que es estilista, que tiene onda. ¿Cómo fue?
Perros,
el alterno.
El alterno. Ay, marica, se me cayó la arete.
Ya, nos vuelve a... Es como una manera de decirnos, tengo onda, chicos, sí, tengo onda.
Exacto. No, sí. Miren.
Sí.
Después lo buscamos.
Bueno, venga, arranco yo por... Ah, bueno, hágale.
No, por mi lado, la historia es muy surreal, porque a mí la vida me dio la vuelta... casi 180, o sea, yo me gradué del colegio, yo soy 3 años menor que ellos, me graduó y me voy a trabajar, a vivir a Francia un año de niñero, que es justo el año donde conozco, esto es hace ya 10 años, donde conozco a Facundo y Agustín, que son mis grandes amigos de Buenos Aires, bueno,
perfecto,
pues, nombre de lata. Hecho es de Neuquén, pero grandes amigos, y ahí yo creo que también comienza como mi primer encontrón muy de frente con la cultura argentina. Yo vuelvo a Colombia, arranco a estudiar medicina. ¿Medicina? Hago un primer semestre de medicina.
¿Qué tal el peligro?
Sí, con un bisturí en la mano. Cirujano, perro.
Sí, sí.
Muy rápidamente me doy cuenta que no era por ahí y me cambio para estudiar diseño.
¿Qué giro? Todo lo que venís contando, niñero en París, medicina.
No, muy loco.
Una vida muy loca.
Y justo como un mes antes de... Bueno, no, como unos 2 meses antes de que todo esto pase, yo pues siempre tenía una muy buena relación con Alejo, que era el primer baterista de Morat, y me acuerdo estar sentado con él una vez hablando y como entre los dos darnos cuenta, él un poco diciendo como, bro, quiero otra cosa, como quiero ser arquitecto, quiero poder estar en mi casa, quiero tener mi tiempo, pa, pa, pa. Y yo por el otro lado diciéndole,
ay, no, cambiemos.
No sé qué, sí, quiero, váyase, quiero otra mierda. Y yo, Alejo,
sí, la verdad que te conviene eso, mucho más. A esta banda no le tengo fe, los conozco mucho.
La arquitectura.
El caso es que...
Qué bueno que está.
Apareció magia.
Y el caso es que, sí, como que ahí los dos como que medio lo intuimos, pero no pasó a mucho más. Y me acuerdo perfecto, fue como un comienzos de diciembre, como un 7, 10 de diciembre, 2016. Me llama Isaza.
Esto ya no siendo mal, esto ya siendo Morat.
Esto no, ya siendo Morat, ya habían pasado cosas.
Por eso, había movimiento. Sí, y él estaba con dudas, porque no es la misma duda de una banda que no está pasando nada. Realmente no le cerraba ese mundo.
Éramos enormes en ese momento. Claro.
enormes.
Muy bien, gigantes. Los Beatles.
Éramos enormes.
Yo llegué.
Llegó Martín y se estabilizó la cosa.
Qué bueno. Nah, subió.
Yo no voy a decir nada, pero pues...
La gente lo sabe.
Y no, marica, o sea, fue muy loco, fue de verdad. Oiga, pasó esto, todos estamos alineados con que usted entre... Sí, le toca retirarse de la universidad y haga maleta porque nos vamos en una semana a grabar un video con Alejandro Fernández en México.
¿Estás jodiendo?
Buena. Yo, ¿what?
Claro. Y vos, con una mano en el corazón, yo sé que eras amigo del otro baterista, entonces le decías lo mejor. Pero, ¿esta era tu fantasía a veces o no se te había pasado por aquí?
Sí. Es muy loco. De hecho, yo les decía a ellos ahorita que estuvimos en Las Vegas, en los Grammy, yo me acuerdo perfecto el año que ellos los nominaron a Mejor Nuevo Artista.
¿Qué fue ese?
Nosotros fuimos, que fue justo ese 2016, como septiembre.
Isa no para de hacer.
Da igual que...
Isa no para de hacer, ¿verdad? Fíjate dónde se sumó, claro, así. Nos remamos antes. Muy bien.
Me acuerdo de verlos en el escenario, verlos abajo y decirle a mi mamá como... Como yo quiero estar ahí.
Quiero ser uno de ellos.
Claro. No de ellos.
Okay.
Yo quiero estar, no, mentira.
No, sí.
Yo quiero estar ahí, este lugar, como perfecto, que quiero tener algo que ver con eso y nada, y poco a poco se fue dando y ha sido un proceso. No tan fácil, pero ha sido increíble.
Hermoso. A ver, una, si pueden, una buena, que deben haber varias, y una mala capaz de ser tan cercano, de ser, ustedes son familia realmente, que eso por ahí no pasa en otras bandas. Arrancamos por la mala, si quieren.
No, yo creo que la buena de ser tan cercanos es que yo siento que tenemos la certeza de que incluso en un mal momento uno puede confiar en la otra persona.
Hermoso.
Como que uno, a ver, esto espero que no se malinterprete, pero que en el peor escenario uno tiene un buen enemigo. Y eso es muy importante porque,
sí, de acuerdo,
porque si todo sale mal, como que hay ciertas bases que nadie cuestiona, nadie pone en tela de juicio y eso genera muchísima confianza.
Y una tranquilidad que es importantísima en la vida.
Sí, total. Esa es la buena.
Yo diría que...
Yo diría que la mal, pues no diría que... O sea, simplemente es una consecuencia de trabajar tanto juntos y es que al final... Uno evidentemente será amigo para toda la vida, pero hay un punto en el que de vernos tanto y que nuestras interacciones tengan que ver tanto con trabajo, pues muchas veces siento que la relación laboral también como que se apodera un poco más de la relación. Por más de que nos sigamos amando y sigamos siendo amigos, pero yo diría que sin duda, si hay un punto en el que... O sea, yo sé que son mis amigos de toda la vida, pero como que muchas... A veces uno se siente más como...
Compañero de trabajo, sí, y
como compañero de trabajo, que no está mal, pero siento que eso sí, como que uno sacrifica ciertas cosas de pronto de la relación como más personal, pero como que es simplemente una consecuencia natural de...
Yo por eso no me hice amigo de Ima, porque para más fácil.
No nos vemos nunca, salvo acá.
No queremos poner en juego ningún tipo de relación.
No.
Y chao.
De hecho, nos llevamos bastante... Salvo cuando nos besamos en los boliches, pero eso,
sí, pero eso
para otro capítulo.
Nos miramos y dijimos, esto no pasó.
Nadie se acuerda.
Nadie se acuerda y sigue por ahí. No, pero igual es cierto. Más allá de la broma, mi manager son mis mejores amigos y a veces es como... Ninguno quiere hablar con el otro después de un par de horas. Por eso, pero me alegra y me encanta esta historia y creo que esa química se ve. Quiero ir un poco a lo musical con el último disco. Estuve haciendo como ayer, escuchándolo, yo los escucho hace muchos años. No sé si se acuerdan, y no quiero equivocarme, si me equivoco, lo editamos porque yo no tengo errores, no, mentira. De que había venido en ESPN, si no me equivoco, había sido por 11, ¿digo bien?
Ah, sí.
Ustedes estaban presentando la banda sonora de 11.
Sí,
¿cuánto fue?
¿Y tal?
Otra serie que de hecho se hizo acá y que fue muy fuerte en toda Latinoamérica.
Estoy dormido.
Sí. Hay un buen cuento en esa historia.
¿Por qué?
Porque yo tengo una condición. No, mentiras.
Sí, lo sé. Me dijeron que te voy a echar a dormir acá. Sí.
No, ¿te lo dijeron a ti?
Sí.
No puede ser.
Es que esta chica Sofía, que es muy fan. Sofi, Natalia, te queremos un montón. Les conté a los chicos ya de vos. Una de las anotaciones que me puso es, me dijo, ¿se puede echar a quedar dormido en la nota? No. Verán, le trato de hacer todas las preguntas a él, porque no lo quiero perder.
Concentrado, papá. Pero igual sería un clipazo que se quede dormido.
Es increíble.
Sería genial.
Ahora están así eso.
Sería buenísimo. No, sí, pero no así. Ya había sido una noche larga. No me acuerdo por qué. Seguro me quedé viendo películas.
Trabajo,
güey.
Sí.
No sé. Y llegamos a muy temprano a la reunión en la que íbamos a... Hicimos un cameo en la serie en algún punto y llegamos en mi cabeza eran las 6 de la mañana.
Las 12, pero vale, güey.
Pero por ahí. Digamos que eran las 8 de la mañana.
Ok.
Y llegamos y nos sentamos con el director, como bueno, muchachos.
Éramos nosotros cuatro y el director acá.
Y nadie más.
No, o sea, ahí en una mesa chiquita.
Ay, explicándonos.
No, el director arrancó y nada, pues...
No.
Sí, ya, y me fui.
¿Y te fuiste para ahí alguno de codazo?
Obvio. No, claro.
Y Salvador. Todos ahí con el pantalón. Claro.
Hermano, volvé, por favor, se nos cae el cambio.
Se nos cae el cambio. Sí, sí.
El problema sería que te pasen un show.
Se nos va.
Duermas en un show. Uy,
está
sería...
más difícil.
Bueno, en entrevistas
se nos pasado. En entrevistas se cabeceaba un par de veces, pero la dormida no.
¿Por ahora cómo venís? Acá.
No, hoy bien.
Bien, ¿el alcohol ayuda o te puede
100%.
Llevar? Vamos viendo. Les hablaba un poquito, bueno, de ese temón, porque yo me la sigo acordando, gran canción. Y aparte se sigue viendo la serie, los chicos la siguen viendo. Y no sé, esto que hablamos del folk recién, la presencia fuerte, más que nada en los primeros años del banjo. Hablaban recién de unos sonidos o de una búsqueda un poco más nostálgica en este último disco. Les quería preguntar por eso, ¿cómo viene siendo la variación musical para ustedes de Morat en todos estos años? ¿Dónde están ahora parados para ustedes?
Bueno, si me tocara, no sé, como hacer un análisis de disco a disco, ya vamos por el sexto ya, sí. Es el siguiente. El primero creo que fue el más experimental, como que no teníamos ni idea de qué hacer y la manera de sacar a Simón del metal era hacer una música más folquera. Entonces nos pusimos a tocar instrumentos acústicos, llegó el banjo, pero era banjo con guitarras eléctricas en español. Descubrimos que si cantábamos todos juntos al mismo tiempo se creaba este efecto como de coro grande. Entonces fue como el disco en el que encontramos como estos pinceles con los que nos dimos cuenta que podíamos pintar.
¿En ese primer disco ya sucede lo de Paulina?
Sí.
Claro, muy temprano.
Muy.
Wow. Muy. El segundo disco creo que fue la... profesionalización de eso que hicimos en el primero. Nos fuimos a grabarlo a Los Ángeles, o sea, ya fue como la experiencia de, bueno, vamos a grabar un disco en serio.
Ya ahí el tema con Juanes.
Sí. Claro,
estudié, chicos, estudié.
Se nota.
Muy bien.
Yo creo que en temas de sonido, del primero de sonar muy acústico, muy orgánico, muchas cosas, el segundo ya sonaba como a producciones muchísimo más pop, samples mucho más fuertes en las baterías, como muy perfecto.
En el tercer disco.
Es Pandemia.
Pandemia.
Ese fue el más raro de todos.
Ese fue raro porque...
Siento que le re gustó que le haga la pregunta al ingeniero, el compositor acá.
No, porque volvimos a la batería, o sea, tocamos a dónde vamos, de cero, primeras veces en todas canciones con batería, en coma, como rockero, pero raro, como country, rock,
más,
pero muy pop.
Al aire.
Creo que eso también fue como experimental en otra manera, ¿no? Porque es que yo siento que nos cogió en el momento en el que nadie tenía ni idea qué iba a pasar con el mundo. Y nosotros teníamos como dos alternativas en las que era o no vamos a tener trabajo nunca más porque los conciertos no van a volver, o tenemos un concierto mañana y tenemos que sacar música mañana. Entonces, y ambas eran igualmente retadoras.
Sí, obvio, ¿no? Perfecto, hermoso.
Entonces era como ver qué hacíamos con ese disco también en ese sentido y ver qué nos inventábamos rápido para estar listos.
Creo que abrimos puertas distintas como en ese disco creo que estaba Simplemente Pasan.
Simplemente Pasan.
Es distintísimo.
Creo que Coca-Cola de ese disco, ¿no?
Mm. Eso fue 2020.
Y ese mismo año hacen una canción que acá la queremos mucho.
Consejo de Amor.
Consejo de Amor con Tini, que eso es para el álbum de ella.
Claro.
De
pero eso es un año antes de...
Consejo antes de Amor, es un año antes de Pandemia.
De Pandemia.
De Pandemia. ¿Qué pegó muy fuerte el tema acá.
Sí, es una locura. Es una genia.
No, ustedes tienen también bastante que...
Sí, digamos, la realidad. Tiene muy fuerte ustedes también.
Una fusión muy piola ahí.
Sí, estuvo buena. Ese tema lo escribimos en México.
Sí.
Muy bien.
En un Airbnb en México.
Sabes que en el siguiente disco, porque yo voy también de argentino, como sea, no soy el argentino pesado que le gusta hablar de argentinos, es en el siguiente, que es París con Duco.
Sí.
Sí, ese disco decidimos quitar las baterías. O sea, Martín, lo único que tocó en ese disco
Yo les daba apoyo moral.
Dejaron sin trabajo, hermano.
Bien, es el tempo.
Ah. Vení muy bien.
No, pues decidimos como deconstruir un poco la batería, ¿no?
Era más percusiones, grabábamos cosas distintas. Sí.
¿Pero fue porque faltaste o algo? O porque...
No, como porque para poner una limitación y hacer como un sonido distinto. Uh-huh.
Era distinto porque lo que pasa es que el primer sencillo de ese disco fue Llamada Perdida.
Sí, tiene un kick.
Que fue un feeling muy distinto, el final de esa canción que revienta casi como en un drop medio electrónico con solo un kick, y nos dimos cuenta que igual a la gente le gustaba, que en los conciertos estaba funcionando, y como que de ahí partimos un poquito a explorar un poco más, y ahí salió también París, que justo también tiene un poco como la misma simpleza desde la percusión, como nada como muy saturado en temas de baterías, como tampoco muchísimos platillos, cero toms.
¿Cómo se da ese fit? Porque ahí sí son mundos muy distintos.
¿Con Duque?
Digo, ustedes hablaban justamente de salir de Colombia, de no ser tan urbanos, por decir una manera, y terminan con el artista, haciendo fit con el artista más importante de Argentina.
Y a falta de uno o dos, porque tuvimos en ese disco a Duque y a Fade.
Sí, a Fade, exactamente.
¿Cómo que no hubiera pasado si yo no hubiera entrado? Sí.
Ah, démela esa, ¿no? Démela la juventud, muy bien ahí.
No, mentira. Yo creo que todos estábamos alineados con que había como algo muy interesante en intentar como agarrar un poco de públicos que probablemente nunca hubieran oído Morat si no hubiera sido porque su artista favorito de pronto hacía algo con ellos, y que podían llegar a la discografía de Morat y encontrarse canciones que de pronto simplemente no conocían y con las que sí conectaban.
Oye, y yo, a ver, yo creo que nosotros somos muy nostálgicos en ese sentido, y a mí me encantaría que la música que estuviera sonando hoy en día, o sea, a nosotros nos encanta el reggaetón y demás, pero nos encantaría que fuese mucho más variado el panorama musical, o sea, que uno pudiese escuchar en radio un single pegado de una banda que hace rock, como uno oía, no sé, el top 10 de los 80s con Charlie, con todo esto. Y yo siento que tiene que haber una banda, que ojalá podamos ser nosotros, que medio, no quiero decir se sacrifique, pero como que se abra al experimento.
Obvio, me encanta.
De hacer que esos dos mundos vuelvan a encontrarse.
Se junten. Genial. El urbano y el rock.
Sí, o sea, no se puede volver. O sea, nuestra meta con este disco al final es traer el rock en español de vuelta en el 2026, como lo haríamos nosotros.
Me encanta.
Y para lograr eso, yo creo que no se puede ser ciego a lo que está pasando hoy en día con la música. O sea, porque si no sería como un ejercicio medio terco.
No es darle la espalda al movimiento que estamos haciendo, es, che.
Pero tampoco es montarse necesariamente, que yo creo que eso es lo que uno veía que hacían un montón de artistas, ¿no? Era como, uy, está sonando un montón de reggaetón, pues venga y me monto en la canción de reggaetón del artista allá. Siento que el ejercicio también en ese disco fue como, no, venga, traigamos a esta gente para acá, y al final pues tanto Duki como Fade están tocando la canción, pues que es una cosa que eso en un disco de ellos no tendría sentido.
Obvio. Y yo me meto en algo medio polémico, ¿me pueden acompañar o me pueden dejar solo? Porque no les quiero tener problemas con sus colegas. ¿No sienten que posterior a la pandemia, con la vuelta de los recitales, hay una vuelta, por lo menos pasa en la Argentina, a el sonido más cantado, ¿se entiende lo que digo? Más
al palo más experiencial.
Rock, una cosa más experiencial de repente, lo urbano. Lo he hablado con Airbag acá, que trabajan acá con los chicos, y los de Airbag no les importa un carajo, entonces ellos le dijeron más de una de... Para ellos decían, no voy a meter a todos, de hecho, no fue Pato, fue Guido, que Guido es el más jugado. Guido decía, yo entiendo el reggaetón y la música urbana como para el auto y el boliche, y como para la experiencia del show en vivo. La gente pide por ahí un poquito más. Digo, se celebró muchísimo hace días que Justin Bieber se subió despojado a hacer un loop y a cantar. ¿Sienten que se está volviendo un poquito esas raíces en la música?
Sin duda. Sí. Y yo creo que no es fortuito que muchas personas del género urbano estén haciendo cosas que coquetean con la salsa, por ejemplo.
Sí.
Y con los géneros tropicales. Yo creo que están haciendo conciencia de que también es muy importante para ellos en su carrera a largo plazo.
La estamos pasando de perlas.
Sí, señor.
De perlas, son unos tipazos. Pero bueno, como estoy un poquito nervioso, pues son tan top, me vine a echar un rato con vos.
Por favor.
Escuchá, te voy a hacer una pregunta. Bienvenido. ¿Qué? Llega el verano, y con el verano los planes aparecen solos. Acordate de estoquearte con Alical para las vacaciones, por si el dolor de cabeza y la acidez aparecen el día siguiente, que vamos a decirlo, en el veranito, uno le mete.
Así sí,
que,
obvio.
El Alical viene a mano. Así como Justiniano, y cuando compras Alical, no te quedes Justiniano, que nunca te falte, que siempre te sobre. Ima,
¿qué?
Escuchá, porque vos ves que es el mundo siempre los invitados, me decís, ¿cuándo ¿Cuándo me vas a preguntar a mí?
Siempre, todo el tiempo lo pienso.
¿Cuándo me vas a preguntar a mí?
¿Cuándo?
Te pregunto a vos, Ima, ¿con qué no te podés quedar justiniano en tus vacaciones ideales?
Pastilla de freno para el auto.
No, Ima, no tiene ningún tipo de sentido.
Bueno, pero yo no me quedo justiniano de eso.
Bueno, perfecto.
Todo el tiempo.
Escúchame, está bien.
Por la duda.
Porque yo quiero que se queden los amigos Balica. Escúchame, algo más que voy
zapatillas.
Bien. Más, o sea, vos te vas de vacaciones.
Llevo más zapatillas que calzoncillos.
Mentira. La gente suele llevar un par de zapas, dos. Ima se va 10 días. ¿6?
Sí.
Qué bien, amigo.
Me la apuesta. Bueno, un bolso aparte para zapatillas.
Me encantó. En los comentarios nos pueden comentar abajo en YouTube con qué no se van a quedar Justiniano. Y ustedes piensan, ay, Grego, no lo voy a hacer. Piensen en mí. Lo hacen ustedes. La gente de Alical lo ve y se pone re contento.
Claro,
piensen en Goyito en este programa que va a 6 años ya.
No llores. No, tranquilo. Anda, volé a la nota.
Suscríbanse, volé.
Suscríbanse.
Quiero llegar al palo de suscriptores. Lo hablamos después.
Dale, anda. Anda.
Con los
Morat.
Morates. Bueno, chicos, tengo... porque estoy tratando de aprovechar el tiempo lo más eficiente posible, tenemos para mostrarles el Explícame Esto. ¿Qué es eso? Nosotros fuimos a las profundidades de internet.
Madre mía.
Encontramos cosas a ustedes. No. Uy, se queda miedo. Está filtrado. Realmente buscamos solamente lo cancelable. No, mentira. No, para nada. Y queremos analizarlo con ustedes.
¿Como imágenes?
Imágenes y videos. Y tweets. Lo dijiste perfecto.
Es el tipo de cosas.
Realmente las tres cosas que hay en el Explícame Esto.
Ayer me metí a borrar los tweets.
No, no, pero... Muy bien.
Estudió la cápsula el niño.
Muy bien. Vamos a ver qué hay.
Uf, qué susto.
Horrible, horrible, horrible. Nosotros teníamos que llegar el lunes a... al estudio, pero el domingo nos dejó el vuelo. Nos montaron al avión, el avión tuvo que volver, no podía despegar. El caso es que nos llegó un video una mañana siguiente.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
La historia más espantosa del mundo.
La historia más triste que hemos vivido.
Sí.
No, pues que nos fuimos a... nos invitaron. Sí, bueno, acabamos de sacar una canción junto a una banda venezolana que se llama Los Mesoneros. Y es una canción de ellos, reversionada. Nos invitaron a cantar con ellos y nos invitaron a grabarla en Abbey Road. Nosotros nunca habíamos
mítico
estado
estudio.
Sí, claro. En Abbey Road, entonces obviamente nos encantan Los Mencionadores, nos encantó la canción. Y
pero nos gustaba más Abbey Road.
No.
Yo sí. Que nos amábamos.
Estaba la idea de grabar en Abbey Road. Pues nos fuimos, nos montamos en el avión tal, y de la nada cuando estábamos a punto de despegar, lo típico que cancelan el vuelo.
Falla técnica,
falla
primero.
Técnica, nos tienen que bajar. El caso es que nos llega un video justo antes de despegar. De estos tipos que ya estaban en...
Al día siguiente.
Al día siguiente,
vuelo
cuando se supone que ya estábamos...
En Londres.
El vuelo ya debíamos estar allá.
11 de la mañana, no puede salir y nos lo posponen para la 1 de la tarde del día siguiente.
Ok.
No, pero cuando estamos a punto de pegar ya teníamos el video.
No, del segundo vuelo.
El segundo vuelo.
¿Sí?
Claro, porque se supone que nosotros estábamos allá en ese momento.
Claro.
Ah, es verdad. Bueno, nos llega un video de Paul McCartney que se bajó a saludarlos en el estudio, se metió a hablar con ellos...
Chicos,
o sea, lo que nunca pasa.
Grabar,
no pasa.
Horrible. Nunca pasa. O sea, ese tipo va 2 días al año a Abbey Road, máximo.
Y no se le mete al estudio a nadie.
Y vamos a estar ahí.
Tendría que estar en ese momento con él.
Ay, no. Dios.
Más que conocer a Paul McCartney en Abbey Road es como...
Sí, ¡ya está!
Mejor de lo mejor, o sea.
Es revivir a Maradona en el Estadio Azteca.
¡Claro!
Sí, un abrazo con él, una cosa... No hay más en la música.
No hay más.
No.
Y para usted, ay, Remol, le metí a Lenin en el fuego. Y para ustedes, con el estilo de música que hacen y con todo
no
lo que tienen.
Más.
Y a mí, muestre su camiseta.
A ver.
Claro.
Sí, ni mandada hacia
claro, ahí. Sí.
No, güey.
De los virus.
Sí. Che, ¿y qué chance? Porque hay chances. No sé si él vuelve a girar y todo. Acá le hicieron la... El cuelgue fue que
el cuelgue fue, sí, telonero de Paul McCartney cuando vino a tocar acá. Sí.
Y lo que acá, ¿eso puede pasar o no?
Ojalá.
Estamos, Paul, a esa cámara lo irá siempre el programa Paul McCartney. Ojalá. Siempre el programa Paul McCartney. Sí, obvio. Me dijo de venir, pero le dije, Paul, estamos yendo por otro lado.
Nosotros le decimos Polma.
Sí, Polma.
Polma.
Polma, ya tengo. Qué bueno sería Paul McCartney, perdé con Grego. No, Dios mío, ya está, cerramos
no
ahí.
No falto ni cerca.
Muy bien, igual estamos como ahora, chicos, por favor. No falta. Claro, y a los cuatro, ¿eh? Porque me dijeron, vienen dos, los cuatro. Vamos con otro más, a ver.
En un concierto que una persona tiró un zapato. Y Martín lo firmó. Entonces llegó otro zapato. Y Simón lo firmó.
La lluvia en zapatos.
Y de repente pasó.
¿Dónde fue? ¿En Monterrey? Monterrey.
No me acuerdo.
Eso fue su tercer concierto.
No, eso fue. No, pero eso fue. No, fue el... no, eso fue el de San Luis Potosí. Que era más una discoteca.
¿Cómo
porque
fue?
El de Monterrey.
Al final del concierto, nosotros vamos a hacer una venia.
Me gusta esa.
Y a veces nos tiran que una gorra, que tal. Y nosotros
peluche.
Ya nos dimos cuenta que cuando nos tiran cosas, hay que medio ignorarlo porque sí. Nos pasa a veces que tiran los celulares.
Claro.
Y si uno medio reconoce que tiraron un celular,
comienza a tirar más.
Y eso ya después no hay quien lo devuelva. Pues nos tiraron zapatos, eran de los primeros conciertos después. Así como, y nosotros, qué locura, están tirando.
Era algo nuevo.
Nuevísimo.
Sí, pues no,
firme zapatos y lo devolvíamos. Y de la nada, empiezan a llover zapatos.
Sí.
Y nos contaron después los organizadores del evento que salió un poco de gente descalza.
Descalza sin zapatos.
Sin zapatos porque nunca lo recuperaron.
¿Quién lo encuentra?
Claro. O sea, se lo tiraste.
Pero hay que estar muy loco para no tirar el zapato desde el público al escenario.
Pues, ese es el más rock and rollero, el celular. Sí. Toma.
El celular es más rock and roll. ¿Eh? No me interesa nada.
Sí, 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 sí.
Se no vuelve.
Y pues no, es muy difícil, muy difícil. Aparte me dijeron que vos sos de llevártelos a tu casa. ¿No?
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Martín tiene una tienda de empeño ahí al lado. Sí.
Tengo un amigo que los vende en Bogotá.
Y un marketplace. Ahora que tenemos.
Vamos al avión, ¿no?
No.
Business, toda la película, felices, vamos a París, estamos haciendo también, estamos como
un momento
París. Nos metamos al avión, no sé qué, champaña, brindemos, qué chimba.
¿Qué pasó?
No,
¿qué pasó? ¿No quieres verlo? ¿Qué pasó?
No importa, ¿no?
Me cago de risa.
No, no, ya, el marica con propiedad.
Vamos, un momento.
Salud.
¿Otra vez tenés que contarlo?
Salud, weón.
Salud.
Es la historia no, más vergonzosa que ha pasado en mi vida.
Ay, Dios mío.
Muy bien.
¿Cómo consiguieron eso, weón?
No, pues porque yo me puse como un huevón a hablar, pero bueno. Hace como, bueno, ¿no? Cuando grabamos
para París.
Video de París.
Con, íbamos hacia París.
Estábamos en un momento muy curioso y nos fuimos a París a celebrar, a grabar el video.
Pero ojo, además, estamos en el avión y Martín dice, oigan, celebremos, estamos cumpliendo 10 años, qué momento para estar vivos.
Conciencia, conciencia de esto que está pasando. Sí,
qué momento, weón.
Vamos a abrir. Mañana soy.
Ya es mañana, bro.
Estábamos en el avión y hicimos videollamada entre todos, oiga, qué chida, así celebrando.
Mañana los cuatro, el caso es que, nada, despegó el avión, yo me dormí. Si me de un momento a otro, típico sueñito, uno está ahí soñando, está con unos amigos y el sueño me dan ganas de ir al baño.
Piscinita.
Típico que me voy al baño, me paro en el orinal en el sueño y me orino en el sueño, weón. Corte a
París.
Yo, marica, 30.000 pies de altura, weón, orinado en primera clase.
¡No! ¡Ay, Dios! No, no. Todo el rock and roll que estás viviendo.
No, pero ahora, Nacho.
Pero pues se llevó el rock and roll, yo me quité esa mierda, lo guardé en una bolsa, me acobijé con una cobija y me dormí así en
primera clase. Listo, ahí, Martín, me diste vuelta, muy bien, Marco.
En bola, weón.
Muy bien, rock and roll, mira, muy bien.
Bien resuelto. No me iba a varar, ¿no?
Bien resuelto, creo que puede ser una escena, weón. ¿Sabes qué? Me decidí mirar encima, ¿eh? Dale, García, la que te
decisión,
weón. Así te conté la anécdota. ¿Sabes qué? Me sentí tan pijudo que dije, mira la que estamos, voy a mirar acá en el avión.
Exacto.
La próxima vez que la cuentes. Y decidí mirarme encima para que mis compañeros vean.
Y yo estaba en esa, weón.
Es muy Charlie García, se hace el pantalón todo meado. ¡Loca, no, loco! ¡Mira vos!
Sí, mirarme encima. Estoy celebrando 10 años en París en primera clase. Me hace y me voy a parar y ir al baño. ¿Qué te pensás que soy?
¡Ay!
Claro, de una, directamente. Me encantó. Vamos con lo que sigue, a ver.
Muy claro que durante un muy buen rato el ejercicio tratar de sostener ir a la universidad a pesar de que ya estaban pasando cosas fue muy real, o sea.
Ahí venía ese tema, perfecto. Me encanta. Fue chicos, perfecto. Son mega universitarios, es rarísimo, es una banda de rock. El único que no, si no que me equivoco, Isa, vos te bajaste, ¿no?
Yo me bajé el bus.
Bajaste,
ah, pero en la práctica me faltaron como cuatro clases. Ese, no. Como ya.
¿Cómo?
No, que muestre el, que muestre el cartón, güey.
No le faltaba nada, por eso
no faltaba nada.
Que le den el honoris causa ahí. De sí, sí,
sí. Sé que te lo den, ya directamente con los estudiantes. Son los cuatro universitarios, eso es raro, más de uno, si no me equivoco, sigue estudiando cuando ya la cosa iba bien. ¿Por qué? Vamos por la positiva. Por ahí es un lindo mensaje a los jóvenes después de mearse en primera clase.
Gracias, hermano.
Para compensar.
No, pero fue una joda. Yo no me fue tan bien como ustedes, pero soy licenciado en historia también.
¡Epa!
¡Colega, güey! ¡Colega!
Es lo que quería decir, es lo que quería decir.
No, de verdad que no lo pensé, de hecho, no, no.
Quería medirse la pija con
y además estudié licenciatura en artes dramáticas un par de años también y no terminé.
Wow.
Pero hay algo de que hay un pensamiento, siento, quiero su opinión, de que, por lo menos aquí en Argentina, cuénteme cómo es en Colombia, de la cuestión de estudiar por fines siempre prácticos, como tener un título para ejercerlo, y no por fines teóricos. A veces no tenés que después ejercer lo que estudiaste, pero es un montón de material que entra en tu cabeza y que te acuerdas. ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿En qué les sirvió ser universitarios para la vida que llevan hoy?
Creo que, o sea, estoy intentando acordarme que dijimos, y estoy casi seguro que era que en la línea de trabajo que nosotros tenemos, no, opinamos que hay un riesgo, digamos que atado a volverse muy exitoso muy rápido.
Claro.
Mental, de convivencia, o sea, como que no se le puede ir la olla muy fácilmente. Y creo que para nosotros la universidad fue como un buffer, como una especie de generó como una latencia en el sentido que nosotros, pues, si queríamos progresar con nuestra carrera musical, teníamos que hacerlo de jueves a domingo, claro. Porque de lunes a jueves estudiábamos. Y a lo mejor eso generó pues un sentido de disciplina, obviamente que teníamos que hacer las cosas de una manera distinta, pero sobre todo creo que hizo que nuestro crecimiento fuera más gradual en un momento en el que estábamos todavía madurando mucho mentalmente.
Y yo le voy a sumar otra cosa, yo siento que, a ver, obviamente hay un tema como asociado a bueno, lo que yo creo que todo el mundo cree, ¿no? De estudiar una carrera por el plan B.
Sí,
¿no?
Obvio, está eso.
Yo creo que hay un porcentaje, pero
en historia caso, nos cagamos de hambre nosotros. Decían, es el peor plan B del mundo, flaco.
Pero en nuestro caso yo creo que el porcentaje era bajo.
Claro.
Y que muy por el contrario, creo que todos compartimos una cosa, y es que yo lo aplico y estoy seguro que todos lo deben pensar similar. Yo creo que hay que encontrar felicidad en todo lo que uno hace.
Hermoso.
Y cada uno estudiaba cosas que yo en retrospectiva veo y digo... Todos son muy buenos y entiendo por qué les gusta lo que hacían y lo que estudiaron en su momento. Y creo que también hay un gusto simplemente asociado a eso. Y a ver, independientemente de lo que sea que uno decida estudiar, como encontrarle la magia a eso. Creo que eso es...
Yo le quiero sumar algo más. Dale. Y es que creo que hay una cosa extraña que creo que pasa también en la industria de la música. Es que siento que justo por lo exótico de que toda la banda tenga como carreras diversas y demás, como que creo que ha habido... Yo creo que es una gran ventaja como tener distintos perfiles como verdaderamente entrenados en la banda. Sí. O sea, como siento que un administrador, un ingeniero industrial, man, eso se verá navaja suiza. Sí. Es como que puedes ver números, puedes ver un montón de vainas, como que tener un diseñador, como que el historiador no sirve para ni mierda.
No, no. Esto, créanlo, no voy a defender. Hay algo de... Se dice que hay que saber la historia para no repetirla. No, tener a alguien que tenga esa filosofía en la cabeza es fundamental.
No, lo digo por molestar, pero, sí. pero realmente sí creo que eso es una cosa que... En la práctica, como de la vuelta, como más allá del lado artístico plenamente, como que yo sí siento que ayuda a que uno a lo menos tome decisiones un poquito más informadas. Como que a uno le tienen un contrato enfrente y uno, pues, no lo coja con los pantalones abajo, ¿sí? Como que uno lo siente en una conversación con alguien y uno no venga ahí a hacer el ridículo en cualquier cosa. Como que yo sí creo que de alguna manera también... te convierte en un tipo de artista distinto. No sé si mejor o peor, pero diferente.
Hermoso. Como para rematar un poco ahí lo que dice Simón, al final lo que yo veo es que nosotros cuatro tenemos una empresa juntos. Claro. Y es que es eso, o sea, como por más de que nos dediquemos también a la música y seamos artistas, lo que sea, nosotros tenemos una empresa y esa empresa tiene muchas más necesidades que solo hacer música. Y evidentemente tenemos un equipo grandioso y tenemos un montón de gente también que trabaja pues a nuestro lado, que nos ayuda en eso. Pero sí siento que, tal cual como decía Simón, tener personas que simplemente tienen un punto de vista distinto o más especializado en cierta cosa u otra, hace que pues entender que el proyecto, además de ser una banda y ser artistas y todo, es una empresa, como que tenga una visión mucho más a largo plazo, de sostenibilidad, como empresarial, por así decirlo. Yo creo que eso ha hecho una diferencia, sin duda, si ninguno de los cuatro hubiera estudiado algo de esto.
Hermoso. Me pasa algo que está como re bien explicado, algo que es loco, porque una banda que tiene 14 años, el paso por los Grammys, los estadios, las giras mundiales, y están los cuatro licenciados. Es loco. Y licenciatura en ingeniería es ingeniero, en realidad.
Ahora, yo creo que estafaría cualquiera que me...
No, bueno, hoy no lo podría hacer, está bien, pero que lo estudiaste, licenciado en historia, casi, digámoslo, licenciado en administración de empresas, en tu caso...
Yo soy diseñador gráfico.
Diseñador gráfico, es de locos. Y vos que estás al otro lado, me da fiaca estudiar. Mirá, se pueden hacer las dos cosas. También está el pensamiento de que no se pueden hacer las dos cosas, ¿no?
Sí, se puede. De
que, no, mamá, papá, me bajo porque... Ah, a mí mis viejos me dijeron, hacé todo lo otro que quieras hacer. Yo hacía los shows de stand-up a las 3 de la mañana.
Epa.
Cuando termine lo otro, hay tiempo.
Claro,
sí. A los 20 años, 25 años, sí. Hay tiempo para eso.
Y creo que en parte también como que juega un poco hacia el lado de ojalá estudies algo que te guste, ¿no? Sí. Porque creo que también una de las cosas que eran bonitas era que a pesar de estar haciendo algo que amábamos como la música, pues no era como que lo otro lo hiciéramos por obligación, era como, es que si no se gradúa, no fue... No, cero, o sea, como que...
Hermoso.
Creo que también eso fue parte de lo lindo y además también pues la realidad es que se puede, pero pues es una patada en las huevas, o sea, sí, como sí, que sí. Te toca trasnochar, te toca faltar a clase y después reponer, como que sí tiene una cosa ahí, pero al mismo tiempo si uno realmente está haciendo porque no le gusta y como por las razones, creo yo, correctas, pues la cosa como que se compatibiliza de una manera bonita, por lo menos en cuanto a motivación.
Y esa disciplina es excelente. ¿Estamos, Ima, para jugar con los muchachos? Señor. Así incluimos a mi amigo Imanol.
Pa,
muy bien. Ahí está.
Suyo.
Uy, papá.
A repartir.
Muy bien, acá tenemos los pizarrones. Van a volver, estamos hablando de la universidad, bueno, van a volver al primario, porque con estas pizarras están en el jardín directamente. Si los marcadores no andan, rompan los intentos, no tenemos más.
Sí, sí, sí. Avisen.
Voy a ir escribiendo Simón.
¿Cómo? ¿Te la duda esto? ¿Sí?
Sí, vamos a jugar.
Ok, vamos, Imanol, estamos en tus manos.
El juego se llama ¿Quién es más probable que?
Perfecto.
Si tienen que escribir, ya más o menos lo conocen, ¿no? Sí. ¿Quién es más probable que se pierda en una ciudad nueva?
Caminando con Google Maps, ¿sí, Simón?
Nunca perdido.
Siempre perdido.
Nunca perdido.
Simón. A ver, no están tan de acuerdo tus compañeros. No, no,
¡epa!
Te aviso que va a haber rispidez. Esta no la jugaron. Bien, bien por nosotros. Bien, somos bien, nosotros. Sí. Isa, mirá, el que estaba atacando a
contraataque.
Mira eso. Bien, te iba contra vos.
Es que, ¿qué pasa?
Mirá, Isa.
Hay una razón por la que siempre alguien más lleva el Google Maps.
Es que, ¿qué pasa? Si Simón efectivamente se pierde mucho.
Sí.
Pero cuando es como ir a una ciudad a turistearla, Simón tiene un programa muy claro. Sabe qué quiere hacer, cuándo lo quiere hacer. Y como que tiene un grado de independencia que creo que le da la ventaja ahí en este desempate.
Esta ronda, ahí se lo pierde, entonces.
¿Yo cuándo me pierdo?
Claro.
No, yo, en todos los aeropuertos.
Pero, ¿en los aeropuertos?
Yo acá tengo anotado quién es posible que suceda. O sea, hay como una estadística de alguien.
Claro, claro, Martín, no es que se haya perdido.
Yo siento que a mí lo que pasa es que me gusta freestylear. O sea, como que yo reviso Google Maps cada 10 minutos, y si en esos 10 minutos me pasé, pues me vale huevo y giro donde tengo que girar y ya. O sea, como que no estoy buscando optimizar el tiempo.
Llegar en 5 minutos.
Ese que se toma 8, decís, es un problema, es un
giro. Exacto, exacto.
Es su personalidad, es lo que trae.
Es parte de la diversión, obvio, sí, yo también
creo.
¿Quién es más probable que te corrija un dato histórico o literario?
Sí, ahí sí, me parece que por una cuestión de carrera. Yo, me gusta, muy bien. Sí. ¿Es al punto de, suma o al punto de dejámela pasar?
No, yo siento que siempre es de sumar.
Sumar, muy bien, perfecto.
A mí, o sea, yo siento que a mí no me gusta tanto corregir a la gente en cuanto a cosas de historias.
A Simón le encanta sumar un siglo.
Se nota mucho quiénes son hermanos acá.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, hay uno que no...
A Simón le encanta sumar, es un siglo después de cualquier cosa que él dice.
¿Ah, sí?
Es un dato que le cogí el otro día, Moncho. Claro. Como, me gusta el Fernet de
el siglo XIV.
Mediados del siglo XIX.
Claro. Qué específico.
Es una buena técnica, ahora que lo pienso.
Vos vas guardando datos por siglos.
Con el Fernet, claro, lo puedes hacer, vos son 180 años, así que realmente podrías ir un siglo para atrás y probar otro tipo de Fernet.
Solo está bueno, mi gente, ¿sí?, de Fernet, que saque una edición histórica. Bacano.
Ahí está. Realmente, idea de Simón.
¿Quién es más probable que se tiente de la risa en un momento serio?
Ah, qué difícil volver de eso. Qué difícil.
Ay, eso está bueno.
Como haga mi posible, después lo voy a decir.
Lo voy a decir Martín.
¿Villa? ¿Villa?
Sí. Vi alrededor y supo que se hace cargo.
¿Yeah?
Sí, bueno. Les ha pasado, mira, ahí hay una...
Es que nos pasa mucho. Ahí.
¿Les pasó una nota de no poder de irse?
Pero no tanto en público, pero hay un lugar que es más chistoso y es cuando estamos grabando en el estudio. Es cuando nos metemos los cuatro a grabar voces, hay sesiones que suelen ser largas. O sea, nos podemos echar, no sé, una tarde de 4 o 5 horas grabando voces. Y ya hay un punto como después de la hora 4 que ya todo el mundo está como cansado.
Vulnerable.
Sí, ya está.
Hay un punto de no retorno. O sea, alguien hace el chiste en el momento que es.
Hay una canción que se llama Primeras Veces, nuestra. Y tiene un coro que es Ya se van, ya se van. Bueno, es como la repetición de esas tres y las Ya se van. La cantamos durante horas, güey.
Claro.
Yo llego a un punto en el que ya se van.
Suena el nombre.
Empieza a perder el sentido. No,
el señor ya se van.
Ya sí.
Tiene un apellido. Ya se van, va a llegar un rato.
Ya y ya hay un momento en el que ya simplemente uno no puede parar ya de reírse. Y entonces ya es alguno que dice como, bueno, ya, güey, pónganse serios. Pero ya uno no puede, o sea, ya uno no puede volver.
En defensa de lo que decía Isa y que Martín es el que se ríe, que yo, o sea, yo entiendo que puede ser yo, pero Martín, cuando empezamos a grabar, llega un punto en que siempre le toca hacer así.
Ah, para tarde.
No puedo.
Ya de las lágrimas. Y en ese momento, ¿pueden volver o es che, hoy cortamos?
No, toca dejar que surta su curso natural la risa.
No, pero
y
ha tocado pausar.
Ha tocado pausar.
Tomar un break.
Igual, break de café. Qué divertido. Para mí está la magia de lo que pasa con ustedes. Porque si después de más de 10 años se mete en un estudio y se logran tentarse, es que está todo bien.
Sí, sí,
es verdad.
Es una gran señal. Ahí estoy muy cursi hoy, chicos, con Morán.
¿Quieres abrazarlos?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Vamos con nada más.
¿Quién es más probable que se olvide la letra en pleno show?
Uf.
Suele pasar, ¿no?
Sí, pero ahí Simón y yo estamos en desventaja.
Sí, no, en ventaja. En ventaja, claro.
Yo voy a decir...
Yo y Villa. Villa y yo.
Sí. Sí, 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 sí. ¿Tienen alguna que se acuerden de decir, che, está diciendo qué cosa?
No, en vivo. Hace nada en Córdoba.
Sí.
Qué rabia.
¿Cuál? ¿Ayer?
Sí. Me pasó.
¿En serio?
Qué rabia, güey. Qué rabia porque era de las que se supone que me sé.
Pero te iba a decir...
De las que le tenía confianza.
¿Eso suele pasar más con una del último álbum o con alguna más vieja?
Me pasó en 506. Ah, qué rabia.
O sea, yo siento que como que el RAM es limitado. O sea, si yo me aprendo una letra nueva, se me olvida una.
Algo.
Sí, exacto.
Yo no... entra una, sale otra.
¿Cuál es el número de RAM?
Yo escucho,
40, ¿ok?
Yo escucho música nueva.
30 artistas, canciones.
No sé, nuevos, que me gustan. No me puedo aprender nada.
No la quiero saber. No la quiero saber. No quiero la letra.
Literal.
No la quiero saber. Está bueno eso.
Sí, ¿quién es más probable que organice un after después de un show?
Soy yo.
Sí, es verdad. Es Isa.
Ah, mirá.
Es Isa con todas. Sí.
Yo me tenía Simón.
Isa, tenemos que hablar.
No, a mí me gusta salir, pero la organización de un parche, yo creo que acá el doctor.
Martín puede ir a bailar tecno un día, pero
no, organizar un after. Yo lo compro.
Puede ir a bailar tecno un viernes.
No, este más se encarga de qué pasa.
¿Vos sabías que él es dueño de un boliche?
Ah, ¿sí?
No, años muchísimo.
No jodas.
Tengo parte de una de las discotecas que está como más en auge ahora. Así que si quieren venir, este sábado abre por este. De hecho, la apertura de este año. No sé dónde está. Están medio.
Estábamos en.
¿El 24 de septiembre está libre o no?
El 24 de septiembre. Epa. Lo abrimos para morar.
Me encanta.
Me junto con Isa.
Ya está empezando a organizar el after.
Ahí
está.
Sí, sí. No, realmente un lindo lugar. Así que los esperamos.
Ya me dolió, perros. Tengo convencido.
¿Podemos hacer pauta o no?
No les vuelvo a organizar el after.
Podemos. Caramelo. Los chicos están ganando la Isa cuando vayan. Muy inteligente. El trato de ese día en Caramelo.
O sea, ¿qué usted también?
No, ya no quiero hacer.
Pero,
¿qué? No, yo no quiero ser.
La chiva en los estadios, ¿quién lo organizó?
La chiva, pero ¿quién organizó? ¿A dónde llegamos?
Lo de Hannah Hobbs.
¿Quién organizó los actos de Medellín?
Trapos.
¿Tú sabes que ustedes no van?
Eso fue un desastre.
Me metiste en un tema que a mí me encanta y que se están picando el derecho.
Sí, bueno,
pero la banda en sí mismo, me meto.
Perro, ¿sabes qué? Se acabó esta banda.
Se terminó por una fiesta, por un after, un quilombo. Grego arruinó.
No me aprecian.
Son de joder, tuvieron sus épocas en estos años, están más tranquilos.
Estamos tranquilos.
Sí. Están más tranquilos.
Yo es el Tobilla Mil.
¿Hay un peligroso?
Yo siento que yo, en una gira que hicimos ahorita en octubre, también tuve un momento de...
Yo estoy muy tranquilo.
De buen party.
De party.
Siento que hay como momentos para todos.
Yo estoy vengo medio así, pero...
Oscilando.
Para arriba. Y a mí me empieza a pasar algo, si le pasa a ustedes con la edad, a ver, me gusta temas de terapia. 34 cumplí. Siento que hay algo de este mundo que te dice, ya esto no es para vos. Mi cuerpo un poco me lo dice también.
Y sigues.
Yo sigo.
Pero es una ilusión.
¿Es una ilusión?
Yo siento que... Sí, por ejemplo, yo tengo una tía, Martín y yo tenemos una tía, que ella nunca dejó de estar acá. Y un día estaba hablando con ella de eso y me decía, como a los 36, ya me dejó importar. Es como, ya, sí.
Sí, se me rompan los huevos, me gusta, fin. Puede ser. Bueno, esto es como la tía de los chicos, me parece muy bien. Tenemos que hacer, hablando de vender, tenemos que vender algo muy importante. Lo dijimos que arrancó muy, pero muy bien. La preventa, martes 10 se anunció el show en Villa María. En el show de Villa María lo anunciaron ustedes, que fue una noticia espectacular. El Movistar Arena del 24 de septiembre. El 24 de septiembre se vuelven a reencontrar con su público porteño, bonaerense, argentino en general, digámoslo, porque vienen de todas partes, aplaudimos. Vuelven a Movistar Arena. Ayer empezó la preventa Galicia Visa con 6 cuotas sin interés. Hoy, jueves, empezó la venta general para el Movistar Arena. Chicos, está volando eso. Qué maravilla, ¿no?
Total,
siguen viniendo, siguen creciendo.
Sí, muy emocionante, la verdad. Nos parece nos parece increíble este año porque para nosotros supone un reto enorme y es que venimos de una gira de estadios y el cambio de concepto de volver a... O sea, creo que hay que retroceder un poco. Nosotros, si bien fue un sueño hacer la gira de estadios, como que somos conscientes de que también es un poco irreal pensar que vamos a estar haciendo estadios todos los años y tampoco lo queremos. O sea, lo disfrutamos un montón, pero creemos que...
El Movistar Arena justo tiene algo de como de microestadio, es gigante todo, pero tiene una acústica como muy espectacular, muy de intimidad.
No, y el tipo de cosas que se pueden diseñar para las arenas es distinto, y ojalá podamos volver a hacer un Vélez o eventualmente algo más grande, pero está bueno eso de poder ir y de vuelta.
Y de vuelta, ¿me hablas un poco, me hablan un poquito? Porque yo no lo estuve antes del Vélez. ¿Qué fue esa
experiencia?
Una locura.
Además, las graderías de ese estadio son particularmente inclinadas.
Sí.
Y muy altas.
Y eso es muy mágico porque se siente como... Tiene la magia de las plazas de toros, que no, que es una pared así encima, entonces uno siente el público encima,
pero es mucho más grande y es, no, es un estadio espectacular, sí. Y fue muy, muy, muy mágico. Y pues encima combinar eso con el público argentino, pues es una receta impresionante.
Hablando un poco del público argentino y de los hermandados que están con este lugar, ustedes son de alguna manera colombianos adoptados por España, ¿no? ¿Cómo van llevando eso? ¿Les sorprende todavía? Digo, leí en algún lugar que Madrid ha sido una especie de segunda casa para ustedes. ¿Cómo fue esa relación con el público español?
No, nosotros le debemos demasiado a España. O sea,
¿les sorprendió esta frase cuando lo estudiaba? Un poco arrancó esto como nadie es profeta en su tierra. Mm. Empezaron como a partir de Paulina, contémoslo, se sumó una canción de ustedes. Paulina Rubio.
Pensé que era Paulina Cocina.
Sí, sí. O van a pensar, es tu prima, creo. Paulina Blas, no la conocés, nombrala con orden, con nombre y apellido. Pega muy fuerte en España. ¿Qué les pasó en la cabeza a los niños colombianos que estaban pegando en el otro continente?
En ese momento dijimos, hay que pausar la universidad un semestre.
Sí.
O sea, ahí sí.
Solo uno.
Tocaba ya ser estratégicos porque decíamos, si nos quedamos estudiando, no vamos a aprovechar la ola de lo que nos pasó. O sea, y nos fuimos a vivir a España un buen rato y la verdad siento que fue determinante.
La decisión correcta. Sí.
Hermoso. ¿Cómo se piensa? Son todavía muy... Están hace mucho, pero son muy jóvenes. Hacen un ejercicio, ya sé que el disco justamente, el mantra es pensar en el presente y no tanto en el mañana, pero hacen ese ejercicio, ¿cómo se diagrama una estrategia de una banda que sigue buscando sonido, que sigue experimentando, que sigue muy arriba, chicos? Estamos hablando de Movistar Arena que ya se agote en horas. ¿Cómo lo arman?
Pues fíjate que yo creo que justo para nosotros, como nosotros vemos Jazz Mañana, es como un poco el Carpe Diem o el YOLO más 2010, pero como con perspectiva de futuro, porque al final las cosas, lo bonito no es pensar que ya es mañana, entonces hay que hacer las cosas ya porque ya es solamente el presente, sino también es un poco como qué puedo hacer ya para que mi presente sea más, para que mi futuro sea mejor, ¿no? Como que para que, porque al final estoy controlando en este momento los futuros recuerdos que voy a tener, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya es mañana, si bien es pensar en el presente como contraintuitivamente pensando en el futuro también, o sea, como que es un ejercicio.
Y lo que hagamos hoy construye
el mañana. Sí, o sea, como que es pensar en el presente con el impacto y la consecuencia real que tienen en tu vida.
Sí, pero lo de la estrategia que tú dices, o sea, nosotros desde hace un tiempo venimos como soñando de aquí a 10 años o 20 años, o sea, como que nos proyectamos.
Ah, está ese ejercicio, perfecto.
Sí, la soñamos a largo plazo, pensamos mucho en los próximos 5 años y planeamos, o sea, desde hace 2 años, planeamos 2 años en adelante.
Hermoso.
Sí, y en cualquier caso, yo creo que hay una cosa que hemos hablado mucho últimamente y es que lo mejor que podemos hacer para pensar en el futuro también es pasarla bien hoy. O sea, como nosotros creemos que el objetivo final es realmente el largo plazo, o sea, durar, que la carrera sea larga, o sea, como que no es tanto como subir tan alto como uno pueda, tan rápido como se pueda, sino pensar en que en la medida en la que duremos lo máximo que se pueda, subiremos hasta el máximo que podamos, donde sea que ese lugar llegue. Entonces, creemos que para que ese largo plazo se cumpla, pues tienen que cumplirse un montón de cosas que de alguna manera como que obligan un poco a lo que dice Isa, que todos estemos contentos, que estemos pasando bien, que estemos sanos, que estemos creativamente satisfechos, como un montón de vainas que yo creo que se van volviendo cada vez más obvias que se necesitan para que la cosa pues realmente sea una carrera de resistencia.
Hay algo de una búsqueda nostálgica en su sonido, lo hablamos antes, el rock. Y la pregunta, mi pregunta es si también esa búsqueda nostálgica está en un poco evitar, sé que son parte y la rompen, la locura que genera la modernidad en la música. ¿A qué me refiero? Las reproducciones, los likes, los me gusta. ¿Cómo es Morat respecto de esas métricas?
Es loco, ¿no? Porque yo creo que por un lado, pues si nos... O sea, nosotros siempre hemos tenido como esa ambición de llegar lo más lejos que podamos en todos los sentidos, de llegar al mayor público posible, pues. Pero si hay algo que nos ha parecido siempre, yo creo que un motivo de orgullo dentro de la banda es sentir que nuestra mejor métrica son los conciertos.
Ok.
Y eso creo que es nuestro indicador hasta ahora. Y es que siempre, de hecho, ha habido, yo creo que casi que un desbalance histórico, streaming versus conciertos. Y si nos fueron a elegir, nos quedamos con los conciertos toda la vida.
Okay.
Ver que la gente va y canta nuestras canciones y las vive y las siente y las grita con nosotros. Al final del día, esa es la métrica que más nos importa a nosotros.
Muy bien. A ver, estabas ahí.
Sí, no, yo básicamente voy a decir lo mismo. Creo que la ambición comercial ha estado siempre. Creo que las canciones muchas veces también las hacemos pensando en que está más cool de cantar, que está de pronto más fácil de aprenderse, que es más pegajoso, como que si hay una intención muy pop alrededor de hacer canciones que la gente disfrute. Pero creo que también hay algo muy cool, y es que pues en el trayecto de la banda como que nos hemos enfocado mucho más en hacer discos que solo sencillos. Evidentemente los discos tienen sus sencillos, pero los discos tienen slots, tienen obvio cupos, sí, y siempre está el cupo para la canción que de pronto no, evidentemente no es un sencillo, pero le toca el corazón a Isaza, o es la canción que queríamos que Simón cantara, como que, y creo que siempre hemos también priorizado que todos nos sintamos como de alguna manera como vistos, oídos en ese disco.
Hermoso.
Entendiendo que probablemente en unos más que en otros y cada vez menos habremos hecho algunas concesiones artísticas, hemos cedido un poco más por tal canción que de pronto no quería que fuera, pero de pronto era una canción con un poco más de colmillo, le decimos. Entiendo. Nosotros.
Ah, me gusta el concepto.
Pero creo que sí, el hecho de trabajar por discos como que hace que uno pueda equilibrarlo mucho más.
Es intencional buscar los discos, ¿no?
Sí, por cierto, totalmente.
O sea, el concepto en general del disco como... Sí. Siempre se hizo, sí, y no tanto como ahora, ¿no?
Siempre.
Sí,
totalmente. Además, ¿sabes qué? Creo que hace una diferencia también chévere, que al final, de alguna manera, los conciertos nos hemos dado cuenta que son también una muy buena, como muy buena promo para la música, como que contraintuitivamente el formato en el que es sacar sencillo tras sencillo, tras sencillo, tras sencillo, tras sencillo, no necesariamente te asegura que la gente se convierta en una fan del artista, tanto como fan de la canción, que además muchas veces en la forma en la que se hace hoy en día es transitorio, ¿no? Es como el playlist, estás en el playlist, pasas y pues claro, te cuenta el play,
claro,
pero pues no necesariamente... No es alguien que va a ir a ver el video,
no necesariamente es intencional, ¿no? Y de alguna manera... pues lo que nosotros estamos buscando es lo que a nosotros nos pasó con la música que nos inspiró, ¿no? Y es como, me compro el disco, abro el booklet, veo la letra, veo la foto, veo el video, veo al artista, como que trato de entender lo que me está diciendo, como que es una experiencia de la música que pues fue con lo que nosotros crecimos. Entonces, ofrecer eso, independientemente de que la gente de pronto oiga la canción de Morat solo en un playlist y todo bien, no pasa nada, pero que esa puerta exista, ¿no? Que si decides meterte, eso esté, un concierto completo, que puedas venir a cantar como una comunidad, que eso esté ahí para nosotros al final, pues eso es una inversión de largo plazo, ¿no?
Igual yo claro. Sí quiero hacer la salvedad de que la ambición de lo otro existe.
Sí, de acuerdo. Banco.
Y lo de volver a la música... Coros en las guitarras, guitarras eléctricas, sí, sonido más de banda, etcétera. Eso no solamente responde a una necesidad nuestra como de hacer la música que más nos gusta, también responde a una estrategia que yo creo que perfectamente puede funcionar. O sea, como
claro,
que
hay un nicho ahí que es aprovechado.
Y la música, pues, cíclica. A nosotros no nos ha tocado, pero dicen que es cíclica.
Sí.
Estamos confiando en que estemos justo en ese punto.
En ese punto estamos apostando ahí, holdeando esos sonidos.
O sea, si la música llega a ser cíclica, nos rompemos. Vamos a estar ahí de primero.
Estamos llegando al final, tengo unos regalos para hacerle. Quiero pedirles brevemente, solo de quilombero que soy yo, la anécdota, si la pueden contar. Hablamos antes de la party, del quilombo, no sé qué. Más rockera que tuvieran, en el sentido de, ¿alguna vez pasó de que, porque lo siento, muy buenos tipos, de hacer quilombo en un hotel, que los echen de algún lado? ¿A ese existió ese Morat? No.
A ese nivel no.
Pero no.
Hemos tenido buenas borracheras,
pero de humo por error sí hubo, ¿no?
Sí,
pero
bueno, nos sacaron del hotel, ¿verdad?
¿Sacaron del hotel? ¿Qué pasó?
No, es que estábamos con un vape de estos en Miami.
En la época en la que no se sabía que te destruían.
Sí, sí, que parecía que era la solución. Viste que hubo un momento que con esto no fumás y era mucho peor. Sí. Mucha gente quedó ahí, déjenlo, vape, por favor, sí.
Bueno, en esa época, obviamente, todo el día tirando esa vaina. Y yo le pregunto a Martín, ¿cómo funciona el tema del detector de humo con el vape?
Pero pensé que no saltaba.
Entonces me dice, no, eso no salta. Entonces yo cojo el...
¡No, directo!
Directo al detector de humo. Una a la mañana, estamos escribiendo justo en ese momento, yo no merezco volver.
Mira.
Y empieza a pitar ese hotel en Miami. No, qué estrés.
Los Ángeles.
Sí, Los Ángeles.
No, era Miami.
Ah, ¿no? Miami, y lo rajaron muy bien.
Pues que Claudio bajó,
¿no? Ah, ya fue.
Sí. Chicos, tenemos primero como fanáticos del Fernet que dijeron que son...
Ay, ¡madre mía!
¡Qué rico! ¡Qué chimba! No. Ay, aquí quilombo, perdón, amigo. Te reventé un dedo. Vamos de a poco. Acá tienen...
Wow.
No puede ser.
¿Qué es esa bolsa tan divina?
Acá, la botellita adentro, está ahí adentro para que se la lleven. eso les tengo fe que vuela, eso me parece. Muchos que vienen de afuera, sé que la dejan acá.
Nosotros Argentina venimos con espacio en la maleta siempre.
No, ahora les voy a dar otro vaso que les va a gustar más todavía.
Muchísimas gracias.
Eso no hace,
gracias.
No hace falta que lo abran, le agradecemos a los amigos de Branca, pero no los quiero pegar ahí, así que lo hacemos rapidito. Y ahora vamos con, les cuento, este programa arrancó hace 6 años y empezó en la casa de mi primo, en pandemia, con media webcam y mucha ilusión. Y mis productores, Nati y Manu, que siguen siendo parte, que no cobraban y no tenían ni asientos para ayudarme. Literalmente estamos contra la pared. Y en ese momento no teníamos plata, entonces hacíamos regalos de bajo presupuesto, pero directo al corazón.
Perfecto.
Hoy hay dinero, pero me lo quiero quedar yo. Así que siguen habiendo.
De hecho no me paga.
Sí, de hecho no le paga él. Digo, ¿para qué? Si los que vienen ya son millonarios, entonces es una mentira. No, pero creemos realmente que es más lindo dar un regalo directo al corazón. Les voy pasando, vamos pasando. Vamos a empezar con acá, ¿dónde estás, Villa García Rengo, que te tengo acá cerca? Vamos con mi amigo Villamil, acá está. Primero, si querés, saca el vasito.
Que saca ahí, el vasito.
El vasito, hay uno para cada uno, para que cuando tome Fernet
se programa.
Y con el medidor.
El nombre y el medidor. Muy bien, a los ferneteros, muy bien. Y hay unas cositas más que creo que te van a gustar, a ver.
A ver.
¿Cómo? Perdón.
Pronto te mandaré una foto.
Me encantaría.
De Bogotá, weón, siempre.
Epa, ¿y esto es qué? Explícame esto. ¿Son gomitas?
Sí, tengo entendido que ustedes antes
lo... ya entendí. Obvio, lo hacíamos. Sí. Uy, pero ¿sabes que hace rato no lo hacemos?
Volveremos. Es
una perfecta excusa para volver a eso.
¿Tiraban gomitas o no?
Sí, full.
Perfecto.
No, wow. Puede ser.
Uy, eso está una chimba, weón. Eso sí es algo que le gustaría a este man.
Esto es algo que 100% voy a hacer probablemente mañana.
¿Te gustan los aviones?
Sí, me encanta. Hora, me encanta pues armar cosas en general. Esto se ve
impresionante. Es como la versión escalada, o sea, la versión adulta, ¿no?
Sí, qué capo, mil gracias.
Bueno, por favor, muy bien. Simón, ahí estamos.
Qué emocionante, ¿qué va a pasar?
No sé, cuando un regalo funciona muy bien, después me da cosa que
el
otro no
perro.
Funciona también. Ah, pará, y el libro, perdón, quedó acá un regalo pendiente, el manual del operario.
Argentina,
sí, acá lo tengo. Lee, creo.
¿Qué es?
Lee, negro, muy bien.
No puede ser.
Le regalamos, acá dice, un libro.
Que eso es tan divino, weón.
Dios. Acá está, el manual de operario, tablas de medidas aeronáuticas del año 51.
Madre, que eso está divino.
Porque sos ingeniero, le regalamos un avión Fokker para armar y como curiosidad de colección, este manual de operario.
Espectacular.
Wow. Eso está increíble.
Qué impresionante.
Oigan, ¿sí? ¿Qué es esto? A ver.
Me gustó genial y si no lo estás actuando, increíble.
No. Sí,
uy, qué es, marica, no soy tan buena actor, esto está increíble, pero se hicieron tremendo. Es un manual de tubos análogos, válvulas de recepción de la RCA.
Es la única persona que ese regalo le puede haber gustado. No lo puedo creer.
Wow, weón, no lo puedo creer.
Lo dijo con una emoción. Para los que somos burros, ¿me explicas qué te acabamos de regalar?
Por favor.
A ver, hasta lo que estoy viendo es que es un manual de los distintos tubos que se usan. Hay uno, o sea, en los amplificadores, o sea, son tubos.
La explicación que debería haber leído dice: es un gran coleccionista de aparatos de comunicación con lo que se generaron los primeros años electrónicos. En relación a ese hobby, y ya que es un amante de la lectura, le regalamos un antiguo manual de válvula de recepción.
Mal, que esto está épico, pero de verdad, wow. Esto es de...
Año 41. Del 41.
El 42 del siglo XVIII.
¡Entró!
¿De qué siglo?
Entró.
Mediados del siglo XX.
Muy bien. Vamos con...
Uy, weón, bueno, esto está increíble. No, pero ¿qué les pasa?
Van a cagar a pedo sus prensas, mis amigos de Dale Play, que los quiero mucho. Quiero agradecerle a Dale Play, que si Fernet con Grego le va bien, hace tantos años estamos acá, bueno, es en gran parte, con... porque están los artistas siempre.
El Fernet.
Juan y Giraldo.
Uy, weón, wow.
Muy linda.
Muy bien, Isa, muy bien.
Increíble.
Escucha, es muy aficionado de la magia y en su rato libro le suele dedicar tiempo a esta actividad. Le regalamos un libro sobre enseñanzas que dejó René Laván, el mago más importante de nuestro país, a uno de sus discípulos.
Pero ¿qué es esto? O sea, este nivel de regalos, esto es insólito. Nunca había pasado. Sí, este nivel.
Con un truco. Tienes un truco acá, que es borrar y pintar cartas con la explicación de cómo realizarlo.
No se puede hacer más lento, decía.
Oigan, qué locura.
A veces me está diciendo a mí.
No. La frase de René Laván era un mago, ¿lo conoces?
No.
Era un mago manco y hacía todos trucos de magia con cartas.
Sí.
No tenía una mano.
Wow.
Tenía una sola mano y hacía todos trucos, buscarlo en YouTube después, buscaba solo trucos con una sola mano y decía, no se puede hacer más lento porque lo hacía cada vez más lento el truco y lo repetía una y otra vez.
Espectacular.
Wow. Estaba esperando un buen dato tuyo hace 2 años, muchas gracias. Lo estábamos esperando, Imanol, quizás te pague esta vez.
¡Aumenteme el sueldo!
Quizás te pague, muy bien, perfecto, muy bien. Bueno, Marto, a nuestro diseñador y fashionista tenemos esto para ti, a ver si te gusta.
No, joder, hermano.
Porque te vi que llegaste con una gorrita y sentimos que podía... No, te quiero spoilear, saca el bar. vasito y vas vos.
Oh, está hermoso.
Ya, muy vos, siento. Sol. Tiene el sol de mayo, que es el sol de la bandera argentina.
Me tatué un tipo con un solecito también.
Está jodido.
De hecho, me lo tatué un amigo argentino.
A ver, levantalo y dice. Ahí está, ahí se está viendo.
¿Dónde está la cámara?
Mira.
Tiene la cara.
Mira, y ahora de verdad.
Me lo tatué hecho un amigo argentino, Dami. Dami.
Está jodiendo.
El capo ahí también.
No te quiero decir, pero nosotros lo sabíamos.
Ah, mira. Mucho
la bandera argentina, muy bien, perfecto.
Y chimba.
Y el vasito.
El vasito, güey.
Así que. Bueno, chicos, ¿les gustaron los regalos?
Increíble. O sea, pero nunca en la vida en una entrevista me han dado algo así de... O sea, ¿quién ha escogido estos regalos? Su familia rompe Navidad.
¿Sí? ¿Y Navidad? Capaz que
Navidad... Todo el mundo emocionado, marica.
No, es que Nati ya llega cansada, Navidad, entonces no regala nada a nadie. Claro, exactamente. Y ahí está. Se está ajustando la gorrita para ponerse. Estos chicos son más... Chicos,
sí, esa gorra está bárbara.
¿Puedo decir algo que va a sonar muy chupamedias? Viniendo para acá hoy me acordaba que cuando ustedes se fueron en ESPN Redes, nos quedamos con todos los chicos diciendo, qué divinos son estos chicos. Y una parte mía, no voy a mentir, decía, sí, pero también de alguna manera ya les iba bárbaro, pero están recién arrancando. Es acá cuando se les va la cabeza.
10 años.
Hay que ver en 10 años. Y la verdad que llegan y son los mismos divinos. Los felicito por eso. También por eso les va como les va. Gracias, de verdad, por darme... Te queda muy linda la gorra. Gracias por darme este espacio. Gracias de vuelta, decía a los chicos de Dale Play. A toda la técnica y producción que laburó tremendo. Hoy tuvimos un evento muy importante acá hoy y desarmaron todo rápido. Así que muchas gracias a la técnica y producción que hace este programa. A mi compañero... A mi Batman, el señor...
Rompiste. Sos un toro, sos el mejor conductor de la República Argentina.
Está obligado a decir eso por
contrato. Sí, cada vez que termine el programa siempre digo lo mismo.
No me gustó tanto este, pero para la semana que viene...
La próxima lo aplico mejor.
Un poquito más extenso. Está perfecto, muy bien. Le mandamos a Sofi Natale, nuestra productora, que me armó un PDF, mil cosas, hablando de ustedes, y hoy no pude estar. Te mandamos un beso, Sofi. Ya tiene entrada, me mandó la captura que sacó la entrada para el Movistar Arena.
Eso será Sofi.
¡Grande, Sofi!
Sofi, por ahí la podíamos pedir, no te quería molestar. Aparte va con un montón de personas, así que menos mal. No la pidió, es que pagó la entrada. Chicos, gracias por su tiempo. Le deseo lo mejor. Y este programa termina de la siguiente manera. A la cámara que quieran, le dejan un mensaje a su comunidad, lo que quieran.
Buenísimo.
Durísimo.
Bueno, pues a toda la gente de Argentina que nos está viendo, nosotros somos Morat, estamos muy emocionados porque volvemos a tocar en Buenos Aires el 24 de septiembre en el Movistar Arena. No se lo pierdan. Los queremos mucho. Gracias por todo el cariño a lo largo de todos estos años. Y esperamos verlos allá. Chau, chau.
Nos vemos. Abrazos para todos.
Amigo, impresionante.
¿Espectacular o no?
Sí, iba a decir la misma palabra. Estamos conectados. Che, unos capos.
Una maravilla.
La primera entrevista internacional del año. Arrancamos muy arriba. Unos divinos. Vamos a ver qué ir, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero la verdad la rompieron. Los regalos les encantó.
Sí, bien, bien la producción.
Muy bien.
Escuchá, invitamos a la gente que no lo hacemos. Vamos a hacerlo.
Hay que hacerlo.
Quiero subir en suscriptores, boludo. La casa de Ian Luca tiene una placa de...
No te compares más.
No, pero escuchá, una placa de 10 palos de suscriptores.
¿Quieres esa, no?
10 palos. La del palo la tiene como ahí. Yo quiero llegar al palo.
La usa de
sí, para cortar la picada. Estamos en 400 y pico de 1000.
Vamos a llegar.
Estamos re lejos.
Confía, vos confía en el proceso.
Pero suscríbanse, pedilo. Suscríbanse. Ima.
Denle like. Sí, denle comenten. Like.
Nos vemos. Muchas gracias.
Gracias. ¿Vamos a comer?
Vamos.
Internet con Grego, vamos de nuevo. Preguntas malas, un ritmo bueno.